la iglesia que quiero. En realidad, la iglesia no está compuesta, la iglesia no se compone por edificios. La iglesia somos nosotros. Aunque nosotros nos tengamos que reunir en un parqueo, debajo de una carpa, esa es la iglesia. Church is us. Pero yo no voy a hablar del edificio, voy a hablar de nosotros. La iglesia que nosotros anhelamos, la iglesia que yo quiero tener. Éxodo capítulo 32, versículos 25 y 26. Y voy a pedirle que podamos leer, voy a leer el versículo 25 y 26 en esta forma, y después lo repetimos todos al unísono, por favor. Dice así el Señor en su palabra: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Leemos todos, 25 y 26. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Padre, te queremos dar gracias por este momento, te queremos dar gracias por esta oportunidad que nos brindas de predicar tu palabra. Señor, es mi anhelo, mi oración y mi deseo que tú, Señor, puedas nutrir, alimentar e instruir a nuestra iglesia, que nos hables a nuestro corazón en esta mañana. Oramos también por este incidente que acaba de suceder en la salud de nuestra hermana Irma Martínez. Pedimos por ella, Señor, que le bendigas y le protejas, Señor, y que no sea nada grave, nada fuera de los límites. Padre, pedimos que nos hables a nuestro corazón, y si hubiese alguien en esta mañana que no te conoce, pedimos, Señor, que esta mañana sea la mañana más importante de su vida, entregándole su corazón a Jesucristo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Voy a comenzar de una forma inusual con una ilustración. La homilética a veces nos ayuda y nos arroja a que las ilustraciones tengan que ser ubicadas en la mitad del sermón o a veces al final, para poder abrir un poquito más la mente de las personas y puedan comprender la verdad bíblica. Cuando Moisés pasa por esta situación, es una situación un poquito frustrante, un poquito decepcionante. Moisés acababa de haber sido llamado por Dios para ir a platicar allá arriba al monte Sinaí. Le iba a entregar un legado, le iba a entregar el decálogo, le iba a entregar las dos tablas de la ley. Y se va con él, juntamente con Moisés, uno de los seguidores más fieles, más leales y más honestos que han habido en toda la Biblia, Josué. Y vino Dios, después de que llama a Moisés y empieza a platicar durante sus 40 días y 40 noches, vino Moisés y delegó y confió en su hermano Aarón el cuidado del pueblo, 3 millones de judíos. Y en esos 40 días se dilató tanto en venir Moisés y regresar al monte y a la llanura, a la meseta donde estaba, y el pueblo se había desenfrenado. El pueblo había comenzado en orgías, el pueblo empezaron a beber, a tomar, a danzar, a bailar, se quitaron todos sus aretes, sus pulseras, todas sus prendas de oro, hicieron una fundición, hicieron un becerro de oro. Vino Aarón y les dijo: señores, ahí están los dioses que nos sacaron de Egipto, adorémoslos. Así que viene Moisés, desciende, encuentra en las faldas del monte, del volcán, encuentra inesperadamente a Josué, llegan hasta donde está el pueblo, y quiebra las tablas de la ley. Habían 3 millones de judíos, habían 12 tribus representadas, y cuando Moisés llega en ese momento de frustración y llega en ese momento deprimente, después de haber llegado a quebrar y a romper las tablas de la ley, hace una pregunta: ¿quiénes son los que verdaderamente, de todos estos, están de parte de Jehová? ¿Quiénes son los que verdaderamente, de todos los que venimos el domingo a adorar a la iglesia, estamos verdaderamente en pro de la iglesia? Y hace la pregunta: ¿quién está de parte de Jehová? Y los que estén de parte de Jehová, júntense conmigo. Moisés creyó que se iban a juntar todos, y un poquito triste, los únicos que se juntaron fueron los de la familia de Leví. Una tribu de 12. ¿Qué pasó con el resto de la gente? ¿Qué pasó con el resto del grupo que estaban ahí en bola, que estaban ahí en bonche, que estaban ahí en grupito? ¿O eran de ese tipo de personas que solamente hacen su presencia corporal para hacernos notar, pero a la hora de los riflazos y a la hora de los, la hora cuando más nos necesitamos, no contamos con esa gente? Pasaron casi 2000 años más, luego pasan otros 1000 años y aparece uno de los más grandes predicadores que haya tenido la historia humana, el doctor Dwight L. Moody. Allá en los años 1800 surge un gran predicador, un hombre muy elocuente, un gran ganador de almas, una persona muy dedicada a Dios, y recibe 3 reveses en su vida en la iglesia donde él creció, en la iglesia donde él quiso servir. El primer revés que tiene él es que se acerca a la iglesia y quiere hablar con el superintendente de la escuela dominical y le dice: mire, hermano fulano, yo quiero que me tomen en cuenta para ser maestro de escuela dominical. Y entonces le dice el superintendente de la escuela dominical, y le dice: mira, para que tú puedas ser maestro de escuela dominical, consigue a tu propia gente y comienza tu clase. No le dijeron a un sordo, no le dijeron a un retrasado mental, no le dijeron a un inepto, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y se va Dwight L. Moody y empieza a recoger gente, y el domingo siguiente se lleva 18 personas. Se los presenta al director, al superintendente de escuela dominical, y le dijo: ¿qué impide que ahora sí me den una aula? No, pues nada, comenzó su clase. Después de ese día, contento Dwight L. Moody, se va a las calles y un domingo bonito llenó como 6-7 bancas más los 18 hermanos que había llevado, de un montón de gente de la calle, street people, gente maloliente, gente que no se habían bañado, gente que no estaban bien peinados, gente que vestían distinto y que soltaban un olorcito muy raro. Y uno de esos domingos se indigna una de las familias más distinguidas de la iglesia metropolitana de Chicago para querer contarle los logros del hermano Dwight L. Moody. Ha sido una de las iglesias más grandes en la historia de los Estados Unidos. Tiene su propio instituto bíblico que se llama The Moody Bible Institute, un programa radial, misioneros mundiales, misiones mundiales, y además de esto, los logros que se ha tenido con respecto a la contribución teológica que ha hecho para las grandes universidades donde se preparan los pastores. Poquito para contarle lo que él hizo. Pero una persona que fue rechazada, una persona que las visiones. Pues ese domingo, cuando llega Dwight L. Moody, y además de los 18 hermanos que llevó a la iglesia, llenó como 6-7 bancas más con esa gente de dudoso proceder. Y una de las familias, de esas familias distinguidas, ¿no?, de las congregaciones, se levanta y habla con el hermano Moody y le dice: hermano Moody, le dice, nosotros no podemos tolerar ya más esto. Porque como que no estaba de acuerdo él que esa gente llegara a esa iglesia muy distinguida. Pasaron los tiempos, se iban dos. Y un día de esos viene el doctor Dwight L. Moody, todavía no era doctor, no llegaba todavía ni enfermero en ese entonces. Y viene el doctor Dwight L. Moody y somete una aplicación de membresía a la iglesia. Él quería ser miembro de la iglesia. Somete la aplicación al honorable cuerpo de diáconos de la iglesia. Yo no entiendo por qué lo hacen. En nuestra iglesia no existe ese sistema, porque no es bíblico. Aquí en la Biblia no existe que usted tenga que tener un equipo de diáconos para poder venir y poder controlar usted quién es miembro y quién no es miembro de la iglesia. No es bíblico que sean los diáconos, que no tienen ni buen testimonio ni autoridad moral, para que le denieguen a usted la membresía de una congregación. Pues así se hacía en esos años, y así lamentablemente y vergonzosamente para el Evangelio de Cristo, lo decimos, todavía muchas iglesias lo practican, no en esta. Y entonces vino y sometió él su aplicación para decirle: mire, pues yo someto la aplicación para que ustedes me reciban como miembro de esta iglesia. Y uno de esos miembros distinguidos que se habían sentido indignados, porque había llegado ese tipo de gentuza, de gente así, de la prole, de la calle a la iglesia, se sintieron ofendidos. Y luego otros hermanos, pues claro, la molestia empezó a trascender y el descontento se contagió con varios. Entonces le entrega la cartita y le dice: mire, señor diácono, solicito muy respetuosamente la membresía de mi persona a esta iglesia. Y viene el diácono mayor, que no sé ni de dónde también sale la palabra diácono mayor, yo no sé ni de dónde dice en la Biblia que hay presidente de diáconos, aquí no hay. Aquí no hay, ni van a ver mientras yo sea pastor. Entonces, sucede esto que le da y le dice: mire, le vamos a dar un periodo de 30 días para que usted ore y le consulte a Dios si verdaderamente lo que usted anda buscando es la membresía de esta iglesia por un sentimiento, por una emoción o por alguna conveniencia. Y dice que se fue Dwight L. Moody al mes exacto, a los 30 días que le dieron, que no era domingo, fue a hablar con el hermano este encargado, no sé si de construir o de destruir la iglesia, y este encargado de la iglesia recibió la carta y le dice: pues mire, le dice, aquí vengo yo, le digo, porque usted me visitó, que a los 30 días hablar con usted para ver si al fin y al cabo me van a dejar entrar, hombre. Y le dice, le hacen unas preguntas: señor Moody, ¿ha seguido usted fielmente nuestras indicaciones? Usted sabe que el gringo es muy educado y para contestar dice: yes sir. Have you followed our instructions? Yes sir, indeed. Y luego le hace otra pregunta: ¿qué piensa usted después de este mes de prueba? Le dice: ¿oró usted al Señor? Yes sir. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Mire, le dijo el doctor de Moody, Cristo me dijo que no me pusiera triste, y Cristo me dijo que tampoco me preocupara. Pues él mismo tiene 25 años de tratar de que lo dejen entrar en la iglesia y no lo han dejado entrar. ¿Agarra la moraleja? Por un montón de legalismo estúpido que tienen un montón de personas, no hemos dejado entrar ni siquiera al propio Cristo. Cristo no manda muchas congregaciones. Cristo no gobierna las congregaciones. Y ahora en esta mañana, después de casi estamos en la última faceta de haber casi terminado el edificio y la nave y metido mobiliario y todo lo que usted quiera, donde se han gastado miles de dólares, no me interesa tanto arreglar el edificio como arreglar a mucha gente. No me interesa tanto embellecer el edificio, el santuario, porque al fin y al cabo esto se va a quedar, sino embellecer a muchos de nosotros. Y por eso he predicado y quiero predicar este sermón, y lo he preparado con mucho cuidado, con mucho cariño, pero con bastante rigidez, para decirle what kind of church I want y qué tipo de iglesia quiero. Y para que al final del mensaje usted pueda decir, if you fit in, si tú encajas en esta iglesia, if this is the kind of church you're really looking for, si verdaderamente es esta la iglesia que tú has andado buscando, porque esta es la iglesia que nosotros queremos tener. La primera cosa, quiero que usted venga conmigo, mire qué deprimente, ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Cristo? Who's for the church? Who's in pro the church? Y dice: los que quieran que estén a favor de Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y las otras tribus? ¿Y los demás hermanos? Una tercera tribu de 3 millones de judíos que andaban en el desierto. Se debe haber dicho Moisés: yo ya no puedo continuar más, decídanse. Ustedes ya no pueden claudicar entre dos pensamientos. Ustedes no pueden ser de ese tipo de personas que vamos nada más a buscar absolutamente o totalmente los beneficios del Evangelio, y vamos a buscar a Dios solamente cuando nosotros lo necesitemos. Señores, el desierto es grande. Agarren el norte, yo el sur, o ustedes el oeste, o ustedes el occidente. Así que de aquí nos separamos, de aquí miramos qué hacemos. Pero los que estén por Dios, y los que están por Jehová, y los que están por la obra, júntense conmigo. Y se juntaron solamente los hijos de Leví. Déjeme decirle a usted qué tipo de iglesia yo quiero. Y ojalá que vaya de acuerdo a sus estándares. Ojalá que vaya de acuerdo a sus expectativas. Y pienso que a raíz de la ilustración del doctor Dwight L. Moody, pienso que hay muchas iglesias hoy en día que están experimentando lo mismo en que vivía esa iglesia donde el hermano Dwight L. Moody quiso intentar de poner a práctica lo que Dios le había dado, lo que Dios había capacitado en él para ponerlo en práctica para el reino de los cielos. Y esto sucede hoy en día, que hay personas que no se sienten atraídos por ninguna iglesia. En primer lugar, por la calidad de vida que nosotros los cristianos tenemos. Y en segundo, por la forma en que nosotros nos conducimos. No hay atracción. No llama la atención estar en una iglesia. No llama la atención de querer venir nosotros y participar. No llama la atención de querer venir nosotros y poner en las manos de Dios nuestra vida, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra familia. No llama la atención. No hay un atractivo. Por lo tanto, hoy trataré de describirles a ustedes la iglesia que Bronzeville merece, la iglesia de la cual Jesucristo estuviera muy orgulloso y la iglesia de la cual usted estuviera muy tranquilo y muy satisfecho y contento, sabiendo que es una iglesia que está hecha en base a los deseos, a los anhelos y a la pasión de Cristo Jesús. La primera cuestión: yo quiero una iglesia donde todos sean bienvenidos. Quiero decir algo. Por casi 7 años hemos tenido un lema. Yo tengo mucho problema a los lemas, a los logos o a los eslogans. Yo tengo un poquito de miedo a los eslogans porque los eslogans dicen mucho de lo que somos. Y usted tiene que comportarse como tal. Usted tiene que llegar a poder verdaderamente decirle a la gente con hechos y con actos lo que el logo dice, o lo que el emblema dice, o lo que el eslogan dice, o lo que el tema dice. Pero yo me recuerdo, no se me olvida, que cuando yo llegué a la iglesia, este no era el lema de la iglesia. Y yo lo cambié porque no estaba ni por cerca el lema anterior. El lema anterior de la iglesia era una iglesia con el amor de Cristo. Y en una iglesia con el amor de Cristo no pueden haber divisiones. Y cuando yo vine a esta iglesia, yo vine a raíz de una división. Sea lo que sea, el amor de Cristo nos ayuda a nosotros a poder trabajar y superar nuestras diferencias y poder seguir trabajando unidos. Cuando yo leo el primer boletín y el stationery de la iglesia donde decía una iglesia con el amor de Cristo, y las primeras tacitas que nosotros hicimos salieron con eso, dije: mentiras, esto no refleja lo que la iglesia es. Porque en casi 10 años hubo 6 pastores en esta iglesia, unos que salieron corriditos y otros que salieron antes de que me corran, me renuncio yo mismo. Ahí no está el amor de Cristo. Eso es un compromiso, el poder nosotros venir y querer decir: miren, señores, voy a poner este stationery y este es el lema de nuestra congregación. Nosotros, cuando comenzamos la primera iglesia que nosotros sacamos de acá, que fue la Iglesia Bautista Jerusalén, dijimos: es la única forma en que nosotros nos vamos a separar para poder comenzar otra congregación. Pero no nos vamos a separar porque ya no pudimos trabajar juntos. No nos vamos a separar porque no pudimos entendernos. No pudimos, no nos vamos a separar porque ya no tenemos un común denominador que nos una. No nos vamos a separar porque ya no hay nada que en verdad nos nutra a nosotros. Le decíamos, para honra y gloria de Cristo, que es la primera vez en la historia de la iglesia de Bronzeville que salen congregaciones de nuestra iglesia, pero no por una división. La mayoría de las congregaciones, con el respeto de ellas, la mayoría de las congregaciones que usted ve en Bronzeville son producto de divisiones. Las nuestras no, las nuestras son de multiplicación. Las nuestras son de multiplicación. Y lo digo con orgullo del bueno y del sano. Y comenzamos con una cuarta iglesia y vamos con una quinta iglesia. Y no por división, porque hubo una persona que ya no se sintió gusto, o que hubo una persona que ya no se sintió con mucho placer hacerlo. No. Las salidas de aquí han sido con la frente en alto. Las salidas de aquí han sido con un propósito de ir a poner una bandera a donde nosotros estemos. Pregúntele a usted la historia de muchas de las iglesias en Matamoros y en Bronzeville. Muchas de ellas son producto y resultado de divisiones. Estoy diciendo, aquí estamos mal y vamos a hacer las cosas bien. La iglesia no representa lo que está diciendo aquí en este papel. Entonces nosotros cambiamos el lema y le pusimos una iglesia donde todos son bienvenidos. La primerita cosa que yo quisiera hacer,
The church that I want. The church that I ever wanted.
Es una iglesia donde todos sean bienvenidos. Una iglesia que le abra las puertas al homosexual, que le abra las puertas a la lesbiana, que le abra las puertas al delincuente, que le abra las puertas al ladrón, que le abra las puertas al borracho, que le abra las puertas al drogadicto, que le abra las puertas a las personas de dudoso background. Pero hermano, ¿y usted qué pretende hacer? Hermano, pues, probablemente esto no encaje con su mente. Probablemente usted pueda formar parte de esa iglesia de Moody, que rechazó a Moody, que dijo, ay, me moví de banca porque estos les rugen las patrullas. Deberían ya de bañarse. Por esa gente también murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya van a comenzar a bañarse. Ya van a comenzar a cambiarse. Ya van a comenzar a quitarse el aretito. Ya van a comenzar a cortarse el pelo. Ya van a comenzar a dejar la adicción de la droga. Ya van a comenzar a dejar las otras mujeres. Ya van a comenzar a dejar de beber. ¿Cómo? Con el poder y la presencia del Espíritu Santo. No porque ninguno de nosotros querramos inducirles a que lo hagan. En primer lugar, hemos dicho esto. No tenemos ni el testimonio, ni siquiera la autoridad moral para decirle a la gente que puedan cambiar lo que nosotros no hemos podido hacer. La primera cosa, una iglesia que abre las puertas al borracho. A mí me recuerdo, pero a mí a veces hay ciertas cosas que han pasado en la iglesia que me hacen sentirme pero en las nubes. Usted sabe que por aquí, por donde esté el pronto, hay un grupito de guainitos. Ellos son amigos de nosotros. Yo siempre paso a comprar mis diarios ahí todos los días. Pero hace como 4 años todavía no estaba construido esto. Y uno de esos meses de agosto, septiembre, como son calientes, entró uno, pero usted enciende un fósforo, un flamazo hubiera sido hoy. Y se sentó allá donde está Raquelito, donde está la secretaria de la iglesia, y ahí se sentó y puso los dos brazos y se parqueó, pero parqueado. Y yo seguí predicando y toda la cosa. Y luego terminó el culto. Me dormí, se pasó al frente y me abrazó y me dijo, no hombre, me dijo, qué padre es aquí si se puede dormir, me dice, fíjate. Porque parece que hay otras iglesias donde muchos gritan y aplauden y aleluya y panderetas. No, me dijo, fui a un lugar, me dijo que puro grito, me dijo, aquí así se puede dormir, me dijo. Pasó otro muy amigo mío, esa persona yo la quiero muchísimo y toda la familia estaba pendiente porque era en ese entonces todavía comenzaba la iglesia y la cena del Señor pues no la teníamos como la tenemos ahora porque había poquitos, había una banca, otra banca se dejaba para que los hermanos pasaran. Y entonces lo que hacía era que los hermanos pasaban a recoger la cena del Señor. Y viene uno de estos. Y en esa ocasión había venido un poquito tomado. Gran amigo mío. Y entonces, no, pues sí. Ahí yo le presentara a mis amistades. Entonces, y gran amigo mío. Y viejito a la familia viendo, ay, ojalá que no tome, ojalá que no pase y que no agarre el pan y que no agarre la copita y que no se. Ay, porque. Ay, y entonces yo, pues no diga nada. Usted sabe que hay congregaciones. No, usted no puede tomarlo. Usted. Ese hombre, deje que no quiera, don't play God's role. No quiera jugar el papel de Dios. Y ya cuando le tocó el pasar adelante, no tomó la copita ni el pan, sino que me abrazó y me dijo, te mandaste viejo, me dice, ¿verdad? Fíjense, pero hay gente que le tiene aberración. Saque el borracho, por favor. Saque ese drogadicto. Mirá quién vino. ¿Sabe qué tipo de iglesia quiero yo? Una iglesia donde todos sean bienvenidos. Sin preguntar cuál sea su preferencia sexual, su afiliación política, y que su proceder es muy dudoso, que la forma como se conduce, pero con una sola condición, que vengan a la iglesia porque tienen el deseo sincero de cambiar sus vidas y entregarle su corazón a Cristo. Ese tipo de iglesia nosotros queremos. Ese tipo de congregación nosotros andamos buscando. No queremos ser nosotros exclusivistas ni elitistas. No queremos aquellas personas que son pero toneladas de perfume que se usan. Queremos aquellas personas, todos son bienvenidos. Tanto el que trajo Oscar de la Renta como trajo Pierre Cardin o Pedro Cardona. Todos son bienvenidos en la iglesia. Ese tipo de congregación. Pastor, pero probablemente eso no va contra mis estándares, contra la moral o contra las cosas que yo espero. Pero sí va de acuerdo a lo que Cristo dice. Y quiero que usted venga conmigo en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Para que usted se dé cuenta del tipo de personas con las cuales Jesús se reunía. El tipo de las personas que frecuentaban a Jesucristo. Y en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, vea lo que dice la Escritura. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y con quiénes quería que me juntara? Los sanos no necesitan de médico. Los sanos no necesitan de médico. Ustedes que son muy religiosos, ustedes sigan viviendo a su altura. Ustedes que son muy altruistas, que son unos grandes filántropos, sigan viviendo. Ustedes no necesitan de Dios. Pero esto sí, y con ellos me voy a reunir. Por lo tanto, si usted no está de acuerdo con que esas personas puedan llegar a nuestra iglesia, a engrosar las filas de nuestra iglesia, usted está en contra totalmente de la voluntad de Dios. Es más, el pastor de esta iglesia es un alcohólico anónimo. El pastor de esta iglesia, yo pues va, porque creí que había alguien más. Yo fui un alcohólico. Yo me quedé tirado en las calles. Yo llegué a tomar perfume. Me gustaba el de naranja, ¿verdad? Ese un riquito que es como agua de Florida y otro saborcito. No, hombre, y olía bien uno. Vino de lo más bajero, tirado en la calle. Ahí sí que a mí me cae bien la canción aquella de Lorenzo Monteclaro, abrazado de un poste. Me quedé un día. Lo que usted está viendo enfrente fue un borracho. Yo no hubiera podido caber en ninguna iglesia de la forma que yo era. Yo quiero una iglesia. That's the kind of church I want, where everybody's welcome. Y no nos importándonos a nosotros de qué familia es. Yo quiero gente en nuestra iglesia con nombre, sin apellidos. Una de las cosas bonitas de la Biblia y del hebreo, que no llevan apellidos. Pedro. Adán. Sol. Pero no hay nada. No hay apellidos. Jesucristo se reunía con esta gente, con los publicanos, los más bajos, con los pecadores. Con ellos se reunía. Y la Biblia dice, señores, yo he venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan de médico si no son los enfermos. La segunda cosa, la iglesia que yo quiero, la iglesia que yo anhelo tener, la iglesia que yo deseo entregarle al Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes y decirle, Señor, aquí está la iglesia que me diste, le voy a decir qué iglesia. Yo quiero una iglesia donde todos y cada uno de los que entramos por esas puertas de vidrio, por esas puertas de cristal, seamos ganadores de almas. Y no tengamos nosotros que esperar hasta el domingo en la mañana para traer un invitado. Y esperar que el pastor predique bonito y convenza al invitado que traje para aceptar a Jesús. Yo no quiero esperarme que se llegue el domingo en la noche. Yo no quiero esperarme que se llegue el miércoles. Yo no quiero esperarme que se llegue el viernes para traer a mi compañero de trabajo, a mi vecina en la colonia, a mi compañero del equipo de fútbol. No. Yo quiero una iglesia en donde todos y cada uno de nosotros seamos ganadores de almas. Y tratemos de compartir el Evangelio en donde la gente se encuentra. Y si ellos les nace en su corazón el deseo algún día estar en nuestra iglesia y pasar al frente a dar su pública profesión de fe, ¡gloria a Dios! Nosotros no estamos por trabajar por números, ni estamos por acrecentar la cantidad de bautismos. Les decía a los hermanos de las iglesias el domingo pasado, desen por orgullosos y desen ustedes por felices. Hoy en la noche acabamos de bautizar 13 personas en un domingo, lo que muchas iglesias promedio del valle lo hacen en un año. Y 13 bautismos es una multitud para muchas congregaciones, y nosotros lo hacemos aquí mensualmente. Pero that's not it. Ese no es nuestro objetivo, esa no es nuestra meta primordial. Nuestra meta es alcanzar a la gente donde ellos se encuentren y predicarles el Evangelio. Por lo tanto, lo que yo deseo, la iglesia que yo quiero, es que todos y cada uno de nosotros, los que entremos por esas puertas de vidrio, esas puertas de cristal, sepamos que hay un compromiso y una responsabilidad con Jesucristo y con el mensaje que hemos escuchado, de poder ganar a la gente para Cristo. No necesitamos de tener talleres de ganadores de almas. No necesitamos tener talleres de evangelismo para preparar a la gente para hacerlo. Aquí hay una... Además, ¿dónde bendito usted encuentra en la Biblia
que había que tener un equipo y un comité de evangelismo de la iglesia. No hay usted. El evangelismo no fue dado a un comité, fue dado a la iglesia. Es que le presento a usted el presidente del comité del evangelismo. ¿Y los demás qué van a hacer? Hermanos, de plano que estamos mal. Por eso son los resultados que tenemos. Entonces, la iglesia que yo quiero es una iglesia donde todos y cada uno de nosotros seamos ganadores de almas. No importando quiénes hayamos sido nosotros, no importando nuestra capacidad intelectual ni nuestra preparación académica, ni que tenga que usted que pasar por un curso para que usted después de esto ahora ya está preparado para... Le voy a presentar una persona que no tenía ni un día de haberse convertido al evangelio y se ganó a muchísima gente en un pueblo. Y óigame decirle, tenía un pasado bien dudoso. Vea usted conmigo en Juan capítulo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 39. La mujer samaritana no era la mujer más agradable de la iglesia. No era una mujer distinguida como usted. No, sabe una cosa. Juan capítulo 4, versículo 39. Le voy a contar la historia. Jesucristo estaba predicando y llega a una región en Samaria. Y llega a un momento donde está en el pozo de Jacob. Y estando ahí, los discípulos se van al pueblo a comprar la comida. Y Jesucristo se queda y llega una mujer. Y empiezan a platicar y esta mujer llevaba un su cántaro de agua. Un su cántaro para sacar agua del pozo. Y Jesucristo le dice, dame de beber. Le dice, Señor, le dice, pues no, mira, no puedo. Y después la plática sigue adelante, le dice, mira, le dice, todo aquel que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero todo aquel que bebiere del agua que yo le voy a dar, nunca más volverá a tener sed. Y le dijo, mira, le dijo, anda, llamame a tu marido. No tengo, le dijo, no tengo, cinco has tenido, le dijo. Y mira, le dijo, y aún que el que tenés, ¿no es tu marido? María de los Guardias, tipo la canción de Lucha Villa. Ese era el que le ponía el ojo, este me gusta, y verdad, cinco maridos. ¿Se imagina usted qué testimonio tenía esta mujer? ¿Se imagina usted? ¿Y cómo voy a hablar yo de Cristo a esta gente? Se mira cómo vivo yo. Y le digo, mira, anda a traerme a tu marido. No tengo, le digo. Ah, bueno, entonces, pues yo sé que no tienes porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pero no le importó. Y se fue a un lugar. Y en el versículo 39, mira esta mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y usted que es muy pulcra, muchísima, una dama súper distinguida, intachable, nunca ha ganado una persona para Jesús. Qué ironía, ¿verdad? ¡Qué ironía! ¡Qué falta de o sea, aquí no hay... No entiendo. Yo quiero una iglesia. La gente, mire, la gente no se salva por coincidencia. La gente no se salva por casualidad. La gente se salva porque nosotros les hablamos a ellos del evangelio. Mire, mamita, mire, mijo, mire, papá, mire, mamá, mire, abuelito. Yo no le estoy diciendo que vaya a la iglesia. Papá, por favor, entiéndame, usted necesita a Jesús en su corazón. Bueno, qué difícil es cuando invitan a un predicador para poder ir a predicar funerales de personas que usted sabe que nunca aceptaron a Jesús. Que nunca vinieron y tomaron una, qué difícil. Claro, uno por ética y por diplomacia. ¿Sabe qué es lo que se hace, hermano? Los hermanos que me han acompañado muchas veces, lo menos que hablamos es del muerto. Ni siquiera lo tocamos. ¿Sabe qué hacemos? Predicamos a Cristo para que la gente que esté ahí pueda tener un encuentro personal con Él. Y a nosotros nos ha gustado. Mire, hermano, sinceramente, pastor, usted me dice, si usted llevara un orden y una estadística, ¿en dónde se ha convertido más gente? Yo le digo, en los funerales. Y yo tengo un olor ya a naftalina y a ¿cómo se llama? A corona. A mí me fascinan los funerales. Yo, de veras, el muertero. A mí me dice, ¿usted va a predicar el domingo a la mañana? No, tengo mucho sentido. Pero que va a haber funeral. ¡Ay, voy yo! Y me maquillo, pues no por ser tan pálido, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? Entonces, pero sí.
Sí, hermano, la gente no se salva por casualidad, ni por coincidencia, ni por accidente. Yo quisiera que todas las personas que nosotros pasemos por esos vidrios, por esos cristales, por esas puertas, seamos todos y cada uno de nosotros ganadores de almas. Y aquí una mujer de mal vivir nos da una lección a todos nosotros que vivimos a la altura, pero que nunca hemos ganado una persona para Jesús. La tercera iglesia que yo quiero, o el tercer tipo de iglesia que yo quiero, yo quiero una iglesia que no da la espalda al necesitado. Hay muchas personas que me han hecho una pregunta. Mire, pastor, me dice, mire, sinceramente me dice, ¿usted a qué le atribuye el éxito de su iglesia y lo bendecido que son ustedes? Hay gente que cree que es por la predicación y por el liderazgo, o no sé, o la organización. Y yo le digo una cosa, ¿sabe por qué Dios nos ha bendecido tanto? Porque somos una iglesia bien generosa. Yo vivo con una psicosis, y se lo digo sinceramente, yo vivo bien paranoico, porque no quisiera que nadie viniera a la iglesia a pedir algo y se fuera con las manos vacías, por lo menos aunque sea 10 pesitos o 20, y sabemos que 20 horas no solucionan el problema. Pero la iglesia que yo quiero es una iglesia que no le da la espalda al necesitado. No quiero yo oír jamás en la vida que vaya a decir a alguien, yo vine a esta iglesia, pedí un mandado, pedí que me ayudaran, pedí que me ayudaran a pagar esto, pedí que me transportaran, y no lo hicieron. Yo vivo con esa psicosis. Ahora, quiero decir una cosa, no es justificación. Hermano, la gente asume y la gente espera que solamente el pastor lo haga. Y una golondrina no hace verano, hermanos. Un leñito no arde un gran fuego. Yo no estoy diciendo que el pastor tenga que hacerlo siempre. Yo estoy diciendo de la iglesia. Quiero decir esto. Tan solo una vez, y solo porque ya había pasado, lo permitimos. Cuando yo sentí, ya lo habían hecho. Pero nunca hemos levantado una ofrenda de amor en esta iglesia para alguien en particular después del culto. Y esa vez, casi estaba recién venido, yo quizás dije, estas son las prácticas, y cuando yo sentí gol, ya la pelota estaba en la red, me metieron buen gol. Hablé yo con esa persona, le dije, que no se vuelva a repetir esto, nunca más lo volvemos a hacer. Le voy a explicar por qué. Fíjese, todo es el por qué y con razón, hermanos. Fíjese que hay un hermano que está en un lugar, en un rancho, o un hermano que va para tal lugar y quisiéramos, pues necesita algo, necesitamos para poder sacarle su viaje. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando empezamos a dar nosotros nuestras ofrendas, y usted ve ahí por la tercera o cuarta banca donde está René y nos temaron, ya los canastos van copetones. Y ya como cuando llegan por allá donde está la hermana Linda, ya entonces dicen, no, ya fulano dio. Si aquí hay más gente que puede dar más que yo, y otros que dicen, ve, yo dando y yo soy el que necesito. Para evitarnos todo eso, y para que haya un billete de 100 y una moneda de 10, o haya un billete de 50 y unos 25 centavos, no hacemos eso. ¿Saben qué hacemos? Metemos todo ese dinero en un fondo que se llama benevolencia, y ahí van y lo echamos en una licuadora, y ahí le damos a todos los billetes. Ahí nadie sabe cuando nosotros venimos y entregamos una ofrenda de donación, nadie sabe quién lo dio. ¿Quién lo dio? La iglesia. ¿Lo dio quién? La iglesia. Porque hay otros hermanos que son tan gañanes también, que cuando pasan por allá, en vez de echar, sacan. Y peor, los hermanos que pasan a recoger la ofrenda, ni dan ni sacan, sino solo pasan viendo los canastos, ¿verdad? Así que mejor. Y yo, hermano, cuando usted ya va por la leche, yo ya vengo con los quesos, hombre. Si esto es vivido, un montón de sinvergüenza, pues. Por eso, pero tengo un problema. La iglesia que yo quiero es una iglesia que sea generosa, una iglesia que no le dé la espalda al necesitado, una iglesia, si nos piden sangre, damos sangre, una iglesia que nos pide, hermano, miren, no podemos darle lo que nos está pidiendo, pero lo vamos a ayudar con esto. Hermano, nos podrían dar ustedes el pan, el que está, llévese lo que quiera. Nos podrían dar la madera, lléveselo a regalar. Hermano, ¿me podrían prestar el vehículo para trampa? Sí, hermano, con mucho gusto. Hermano, yo vivo con esas psicosis, porque le tengo un miedito a que alguien vaya a decir, hermano, yo fui a esa iglesia, pedí algo y no me dieron. Y si a usted no le dieron, hágame un favor, mire, hable con Cenicienta, hombre, no hable con ningún enano, hombre. Hable con Batman, no con Robin, o con el Guasón.
Pues sí, ese es el problema. Hable con la persona indicada y vamos a hacer todo lo posible por ayudarle en su problema. Ahora, vea conmigo, Proverbios 28, 27. ¿Por qué? Todo tiene su razón. ¿Por qué? Proverbios 28, versículo 27. Proverbios 28, versículo 27. ¿Por qué lo hacemos así? Dice la Escritura, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas. ¿Qué dice? No, yo no quiero vivir así. No, jamás en la vida. No, 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 no. Yo quiero muchísimo a mi mujer y a mis hijos, mi ministerio, lo que hago, mis cosas, y no quiero recibir maldiciones en la vida. Esta iglesia tiene que aprender a ser generosa. Lo somos, y por eso es que Dios ha bendecido esta congregación. Por eso es que Dios ha puesto sus ojos y sus oídos, y Dios nos ha sacado, y hemos hecho cosas que no van con la matemática. Matemáticamente hablando, usted no lo entiende. Se lo voy a explicar, y esto es nada más a nivel administrativo, lo manejamos con las tres iglesias que nosotros hemos sacado. Hemos dejado de percibir casi $4,000 al mes de los hermanos que se fueron y que diezman en sus iglesias. Pregúntenos en el presupuesto cómo estamos. Break even. Y estamos a punto de comenzar una cuarta iglesia. Break even. Los últimos tres meses es cuando más dinero se ha gastado en parqueos, en esto, en los porches, en acá, en allá, en arreglos y sacando gente de la iglesia. Por eso le digo, hemos ido en contra de la matemática, pero no en contra de la confianza que tenemos en Dios. Hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos ha ayudado a sacar esto. La cuarta cosa, yo quiero una iglesia que ora constantemente y que todo lo que hace lo considere primero en oración y en la palabra de Dios. Yo quiero una iglesia, quiero ser el pastor de una iglesia que es apasionada por la palabra de Dios. Una iglesia que no hace nada, una iglesia que no da ningún paso si antes no le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Una iglesia que ni siquiera parpadea sin tomar en cuenta la palabra de Dios y lo que dice Dios a través de su palabra, y nosotros se lo consultemos a ellos en oración. Miren, hermanos, la pregunta podrá ser, pastor, ¿qué es lo más importante, que yo pueda orar o que yo pueda leer la palabra? Mire, usted puede pasar 4 horas tendido orando. Si usted no lee la Biblia, Dios no le va a hablar nunca a su corazón. Usted puede decir, mire, yo no solamente ayuno en el día de ayuno y oración, yo paso los 30 días con el estómago pegado al espinazo, porque quiere. Pero si usted no lee su palabra y no lee su Biblia, Dios jamás en la vida podrá bendecir. ¿Pero por qué, pastor? Vea conmigo Proverbios 28:9. Si es usted el tipo de personas que vienen a la iglesia nada más a abrir su Biblia, está perdido. Perdido. Proverbios 28, versículo 9, mire lo que dice. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vaya cosita. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. Si usted es del tipo de personas que solamente aquí lee la Biblia, está perdido. Mire, olvídese. Y por más que vengan ayuno y que yo oro, que le pido, y que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, y que me dice la Biblia que si nos pusiéramos todos de acuerdo, haga lo que usted haga, si no la Biblia no se puede. Mire, y si usted dice, y a mí todo me va bien, la excepción del mundo. Los únicos que están exentos de no saber encontrar los libros de la Biblia en esta iglesia a la hora del culto son los recién convertidos. Pero usted que ya tiene 10 años de estar en la iglesia y no sabe ni dónde queda el Evangelio según San Juan. Juan dijo, yo como que no la tengo, fíjate, mira. Mira qué línea la que me vendieron a mí. Mamita, ahí está, hombre. Ya empezamos a pensar en la señora de la librería que le dieron una Biblia chueca, ¿verdad? Fíjate que no me aparece. Nada, está perdido. La iglesia que yo quiero, una iglesia que no le ponga límites a Dios y a su poder. One thing, y se lo quiero decir con todo mi corazón. Una cosa que nunca quiero ir de la iglesia es, pastor, no podemos. Va en contra de lo establecido por Dios. ¿Y dónde queda lo que dice Dios? En Cristo todo lo puedo, que me fortalece. ¿En dónde dice la Biblia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero una iglesia que no le ponga límites a Dios ni a su poder, ni lo que Él quiere hacer.